Sunia, la actualidad del MACBA. Hace años que Serafín Álvarez decidió centrar su atención en los pasillos, como algo más que un elemento arquitectónico y estructural. Bajo su punto de vista, pasado por el filtro de la ciencia ficción, el pasillo funciona como metáfora de intermedio, de conexión, de viaje, de portal entre espacios, entre dimensiones, de viaje entre estados mentales y físicos. El pasillo es una zona a recorrer y a la vez condiciona un recorrido que a menudo pasa desapercibido, precisamente por su condición de mero conector. Con motivo de su participación en la exposición Especies de Espacios, Sunia habla con Serafín Álvarez sobre videojuegos, el origen de su fijación por el pasillo como fetiche y el uso de los recursos digitales en arte contemporáneo.
El origen y la evolución de mi interés en la figura del pasillo y sobre todo en la figura del pasillo dentro de la ciencia ficción. Esto empecé a interesarme en espacios, y únicamente espacios, tiempos y procesos intermedios, como tránsito, transición, proceso, hace varios años, unos 8 años o algo así, con una referencia que es como un cliché, que sería el 1000 mesetas de Deleuze y Guattari, y no esta idea de intermedio y de sobre todo de rizoma. Y como este rizoma, esta, digamos, disposición horizontal, y esto desde mis propios intereses, que, pues no sé, tecnología y una lectura, digamos, más bien poética que política, de 1000 mesetas, pues me empecé a obsesionar con estos espacios intermedios. Y un segundo punto, así como clave en el tiempo en relación a este interés que tengo por la figura del intermedio, es un proyecto que realicé para Musac en 2011, se titulaba Entre las cosas no designa una relación localizable. Y este proyecto consistió en realizar unos vuelos determinados. Tenían una particularidad, que era que eran vuelos que despegaban y aterrizaban a la misma hora. Era esta, no sé, esta cosa que todos hemos pensado de usar las zonas horarias, una convención en la medida del tiempo como son las zonas horarias y la velocidad de un medio de desplazamiento, de transporte, como es el avión, que te permite, ¿no?, como viajar en el tiempo de forma ficticia, ¿no? Entre zonas horarias, pues en mi caso lo que hacía era, por ejemplo, despegar, por ejemplo, en Helsinki a las 8 de la mañana, estar una hora volando y aterrizar en Estocolmo, donde por la diferencia horaria volvían a ser a las 8 de la mañana, y entonces había, como ya empezaba ahí, como a tener unas ideas de ciencia ficción, de teletransporte, aunque fuera ficticio, pero bueno, era excitante, o de desdoblamiento. Pero en ese proyecto, vinculado con esta idea de entremedio, no me interesaba tanto ese teletransporte ficticio o esa anulación metafórica del tiempo, sino que me interesaba precisamente lo que pasaba allí en medio. Y lo que hice fueron unas piezas documentales con una duración equivalente a la del vuelo. Sencillamente documenté lo que pasaba en ese tiempo, que quedaba como metafóricamente anulado o algo así. El caso es que para este proyecto el presupuesto era como bastante ajustado y me lo administraba como no tenía que justificar gastos y tal, me lo administraba un poco como quería, y decidí, en lugar de como dormir en hoteles o visitar las ciudades, de destinar ese presupuesto a trabajar más y volar a más ciudades. En lugar de volar a menos y visitarlas, pues volar a más yendo de aeropuerto en aeropuerto. Esto resultó en que pasé un montón de tiempo muerto en los aeropuertos, de tiempo que estaba allí, pues esperando al siguiente vuelo sin mucho que hacer. Y lo que hice en estas horas muertas, pues fue pasear, sobre todo pasear por los aeropuertos y me empecé a obsesionar con la idea del aeropuerto como lugar entre medio también, ya no solo a un nivel general, como aquel lugar que te permite, o que su función es estar de entremedio, entre, ¿no?, de un desplazamiento. Tú vas al aeropuerto exclusivamente para ir a otro lugar, salvo que trabajes allí, pero bueno, sino también ya un nivel como más micro, más pequeño. En el interior del aeropuerto está lleno de elementos, pues que si puntos de control, las puertas de embarque, y fue cuando me empecé a fijar en los pasillos, ¿no? Estos pasillos largos de los aeropuertos, que todos son muy parecidos, con esa arquitectura particular, y empecé a ver la idea de pasillo como, bueno, entendí que era como un elemento arquitectónico cuya función es su naturaleza, no es un espacio habitable, sino que es un espacio destinado a la circulación y destinado a comunicar otros espacios, y fue cuando empecé a fijarme en la figura del pasillo como esto. Y de ahí, vinculando eso con las ideas de ciencia ficción, de teletransporte y demás, y otras cosas que siempre me ha interesado, como la ciencia y la física, y sobre todo de desafiar las leyes de la física, y esto es un poco lo que en muchos relatos de ciencia ficción se, se ocupan de hacer, pues vinculando estos dos temas salió como la idea de, sin saber hacia dónde iba muy bien, pero la idea de empezar a fijarme en el pasillo, en la figura del pasillo en la ciencia ficción. Tenía como claro este motivo, lo limité al cine, porque si no sería inabarcable. Si abarcase otros medios como, no sé, como series de televisión o videojuegos, no tendría el tiempo de visionado, se dispararía. Entonces lo decidí limitar al cine y sencillamente comencé a ver películas y hacer capturas de pantalla de cada vez que aparecía un pasillo. O sea, era como trabajo de campo, como muchos otros artistas, imagino, pues trabajo a partir de la recolección de imágenes. Y no con una mirada excesivamente analítica, sino sencillamente como recopilar material visual que luego me sirve a mí como estableciendo asociaciones con imágenes, imprimiendo, poniendo sobre la mesa eso, es como motor de ideas. Comencé a hacer esto y al final acabo siendo como algo un poco compulsivo, tiendo a ser una persona un poco obsesiva con estas cosas y llevarlo todo como al extremo, ¿no? Como ahí, leyendo sobre esto, alguien comentaba como tres tipos de coleccionistas y yo sería este como el que lo necesita tener todo, ¿no? Como ver todas las películas y tener todos los pasillos, como el que colecciona cromos y necesita, ¿no?, completar la colección y tal. Pues ese era un poco mi caso. No era con un interés analítico, no estudiaba estos pasillos, no, ni a nivel arquitectónico ni a nivel cinematográfico, era sencillamente, los trataba como imágenes que podían decir más o decir menos, pero en principio como puramente una referencia visual. No tanto aislar los pasillos, como coger los pasillos, aislarlos y vamos a hablar sobre los pasillos como si fuera aquello un estudio sobre como estos que estudian insectos, ¿no?, y los tienen clasificados y tal. No se trata de eso, se trata de recoger pasillos como hubiera podido recoger otra cosa para apelar a una serie de inquietudes e intereses que tengo en la ciencia ficción y que el pasillo me iba bien porque el pasillo es un elemento a recorrer. Pero luego se crea una complejidad porque cada uno de estos pasillos es de una película y cada una de estas películas hay un relato detrás, que no quiere decir que yo esté interesado en rememorar este relato ni en hacer un homenaje a modo de fan ni nada del estilo, pero creo que luego en la lectura de que cada uno hace de, bueno, esas historias están ahí detrás y cada uno, pues, ¿no?, en función de la relación. Hay gente que no reconoce ni uno de los pasillos, hay gente que reconoce un par, hay gente que reconoce muchos. Creo que también hay capas de significados ahí y esto creo que me interesa también. Empecé a guardar esto en mi disco duro y cuando tuve como cientos de imágenes de pasillos, decidí que sería interesante compartir este archivo, hacerlo público en internet, no quedármelo como algo privado. Y sobre todo pensé que sería interesante ya no tanto dentro del ámbito artístico, dentro de la audiencia que pudiera tener el resultado, el hipotético resultado del proyecto, sino fuera del ámbito artístico. Me interesa también mucho el tema fandom, fans de la ciencia ficción y gente que se apropia de los materiales y también hacen como sus propias producciones, que era un poco lo que estaba haciendo yo. Hice un Tumblr, empecé a subir imágenes, las imágenes de los pasillos, una selección evidentemente, no todas, y poco a poco empezó como a generar interés de otros Tumblrs sobre ciencia ficción, sobre cine y tal, y se empezó a generar como a hinchar. Estas ideas que mencionaba anteriormente del pasillo como espacio entremedio, como de lugar entremedio, al llevarlo al terreno de la ciencia ficción y ocuparme exclusivamente de pasillos en ciencia ficción, evidentemente estas ideas como que se fueron perfilando, definiendo un poco más en relación a cuestiones de la ciencia ficción, cuestiones temáticas, y iconográficas y de herramientas y estrategias de producción. Sobre todo a nivel temático sería un poco esa cuestión de la ciencia ficción como de la figura del otro, ¿no? Ya sea un alienígena, un extraterrestre, una máquina, un robot, o la tecnología, o nosotros mismos, pero como, digamos, o mutaciones o monstruos o demás. Y me interesaba mucho de la ciencia ficción esta cuestión de lo otro y sobre todo del viaje. La gran mayoría de estas películas que tengo en el archivo van en mayor o menor medida sobre un viaje hacia ese otro, sea ese otro el que sea. Un viaje que puede ser a nivel no necesariamente, digamos, espacial, mediante un transporte, una nave espacial, puede ser, no sé, una mutación, ¿no? Como el viaje desde del humano a la mosca en la película de Cronenberg. Y entonces el pasillo creo que funciona muy bien en este sentido de reflejo del viaje, por esa cuestión de perspectiva, de línea recta, de conducir, de escala humana también, pero que en realidad podrían ser también, otra cosa que me interesaban eran como estos portales interdimensionales, ¿no? Esta cuestión de efectos especiales para reflejar o representar ese viaje hacia lo otro o hacia lo desconocido. Ese archivo que decidí cómo publicarlo en internet mediante este Tumblr, dije, bueno, tiene sentido como pieza, lo que decía, aunque sea aburrido, me parecía que, bueno, que tenía como sentido, que tenía rollo, no sé cómo decirlo. Y decidí cómo convertir lo que era un archivo de trabajo en pieza finalizada, ¿por qué no? Y esta fue como la primera pieza de ese proyecto que decidí titular Case Study Sci-Fi Corridor, el pasillo en la ciencia ficción como caso de estudio. Después de estas imágenes estáticas, observé que la mirada de la cámara en el cine, que era lo que yo estaba con lo que estaba trabajando, era muy importante, sobre todo el movimiento de la cámara. Había cosas ahí del movimiento de la cámara que no quedaban registradas en esas imágenes que yo tenía. Y bueno, pues hice el mismo trabajo de colección compulsiva, pero esta vez de fragmentos de vídeo en los que la cámara se movía. Y sencillamente pues hice el mismo ejercicio de compilar esos movimientos, pero esta vez en un vídeo, como unos clips detrás de otros, unos pasillos detrás de otro, intentando establecer relaciones entre ellos y con una cámara que se moviese a través de todos esos pasillos. Y esta fue la segunda pieza, cuyo título es A Collection of Camera Movements Through Science Fiction Field Corridors. Pero no acababa de estar cerrado, de estar finalizado el vídeo, había cosas que no me acababan de convencer. Y entonces eso y otros intereses en tema de videojuegos y proyectos de realidad virtual y escenarios virtuales me llevaron como a ver claro que lo que yo necesitaba era como un poco liberar esa mirada impuesta por la cámara y poder visitar esos pasillos y recorrerlos a placer, ¿no? Poder tener control sobre esa cámara, sobre esas miradas sobre los pasillos y fue cuando decidí hacer esta tercera y creo que última pieza de este proyecto, que sería mi walkthrough. Es una aplicación de escritorio, una arquitectura virtual similar a un videojuego, o sin ser videojuego, utiliza un poco el formato y la estética de un videojuego en tres dimensiones, en primera persona, pero es sencillamente un escenario que el usuario puede recorrer. Y este escenario se trata de un laberinto en el que he ensamblado diferentes reproducciones de algunos de estos pasillos de la colección en 3D a modo de collage. He seleccionado como un número X de estos pasillos, los he reproducido en 3D y los he puesto juntos con la ayuda de un arquitecto y de un artista 3D y de un programador y un músico, y he construido esta arquitectura virtual, que sencillamente es este laberinto en 3D con una cámara dentro, que el usuario puede mover esta cámara por el laberinto y perderse por él, como a modo, digamos, experiencial, como una especie de experiencia. Sí, el objetivo no es tanto discursivo sobre todas estas ideas, aunque lo del laberinto me remite otra vez a Deleuze y demás, también un poco vinculado a su vez con esa idea del pasillo como recorrido o de portal en la ciencia ficción como a otra realidad, pues como de envolver en otra realidad que es la realidad virtual o que es este mundo virtual a pantalla, como envolver al usuario y transportarle dentro de ese laberinto en que no es materializable físicamente. Maze Walkthrough bebe de muchas lecturas de esas sobre el estudio académico de los videojuegos, pero no responde a ellos en el sentido que, por lo menos lo que he leído, la gran mayoría de textos sobre Game Studies se centran en este concepto de gameplay y el gameplay es algo que en Maze Walkthrough es como hiper básico, por no decir nulo. No hay chicha teórica a la que esté, digamos, ni respondiendo ni utilizando como de base, sino que es una cuestión más puramente espacial, de tanto a nivel arquitectónico del laberinto como a nivel de espacial, de un espacio virtual frente a un espacio físico y de exploración. No es complejo a nivel teórico, tampoco creo que se pudiera hacer un estudio teórico sesudo de Maze Walkthrough, ni mucho menos, ¿no? Este tipo de videojuegos, que no son videojuegos porque no tienen ni como estados ni de ganar ni de perder, ni hay como objetivos claros, ni unas reglas predefinidas aparte de las propias físicas y tal, desde el mundo de los videojuegos son como muchas veces como criticados como simuladores de andar, pero como peyorativamente, y esto es un simulador de andar, no es otra cosa. No pensé que podría interesar en el medio de los videojuegos, porque es como lo contrario a los videojuegos que venden. La acción es completamente ausente, la velocidad es lenta. Pero me ha sorprendido que de medios especializados en videojuegos ha interesado precisamente lo que yo pretendía. No lo sé, igual hasta se ha entendido mejor en el ámbito de los videojuegos que en el ámbito del arte contemporáneo, ese objetivo que yo tenía de experiencia, ¿no? De experiencia de estar perdido en ese laberinto y estar como pasando de un pasillo a otro, que son como radicalmente diferentes y contrastados. Uno de los aspectos que me gusta en muchos videojuegos, sobre todo en videojuegos de estos que son de mundo abierto, es la exploración, ¿no? El sencillamente caminar por unos paisajes que son teóricamente enormes o casi infinitos. El explorar esos paisajes, el darte cuenta de que todo aquello que está allí, por muy natural que parezca, que todo es motivado, ¿no? Si hay todos los elementos que aparecen en ese paisaje, son producto de una decisión y están colocados allí por una mano, por mucho que intenten reproducir un paisaje natural, por ejemplo. Me interesa mucho esa exploración libre, que en muchas ocasiones casi como que el objetivo del juego casi como que me molesta y me distrae de esa exploración puramente paisajística. Murray de apellido, no recuerdo su nombre, que publicó un libro en los 90, Hamlet on the Holodeck. En un capítulo habla de el placer de navegar. Este placer de navegar me interesaba transportarlo al laberinto, pero luego me interesaba mucho cómo este placer resultaba cohibido o coercionado por esta sensación claustrofóbica de que es un laberinto, de que estás perdido, que estás buscando una salida que ni siquiera sabes si existe, y la música que lo acentúa mucho más, ¿no? Me interesaba esta situación. El concepto, la idea de suspension of disbelief en relación a la inmersión y teniendo en cuenta el formato de videojuego y tal, es un concepto complejo que creo que muchas veces está como malinterpretado, sobre todo desde la industria. No creo que ni una mayor sofisticación tecnológica ni un mayor realismo en la reproducción, digamos, de estos escenarios tridimensionales, ni un mayor virtuosismo a la hora del trabajo con la imagen y el sonido determinen necesariamente un mayor grado de inmersión. Es cierto que en algunas situaciones, en algunos casos, ayuda, pero una novela, una buena novela que estés disfrutando es tan o más inmersiva como el videojuego más realista que puedas encontrar en el mercado, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que los videojuegos o el formato este, digamos, de darle la libertad al usuario para que controle un avatar, tiene mucho potencial en relación a esta idea que ya mencionaba antes, que me interesa tanto, de traspasar o de recorrer, de traspasar la ventana, ¿no? Sobre todo de traspasar la pantalla. No quiero decir interactividad, porque también es como un término muy, muy prostituido y también como que puede dar lugar a muchas malinterpretaciones, pero esta toma de decisiones que afectan al transcurso de la trama, si es que hay trama, o al desarrollo de los acontecimientos, creo que esto es algo que en los videojuegos ya se están haciendo cosas muy, muy interesantes, pero que está como por explorar este control que tiene el usuario sobre lo que allí que sucede. Se ha explorado en muchísimos medios, en novelas de estas de Elige tu propia aventura, de estas que vas, ¿no?, Cortázar, o pasando a diferentes páginas en función de tal, pero nunca se ha conseguido aquello que se ha prometido, creo. Y parece que los videojuegos, el propio formato, es posible. No lo sé todavía, no he encontrado ningún caso que lo demuestre así como al 100%, pero como que podrían ser un medio adecuado para conseguir esta reacción activa, agencia del usuario. Estoy seguro que desde el mundo del arte habrá muchísimas personas a las que el utilizar un Tumblr o el formato videojuego como formato para una pieza artística que yo considero acabada y cerrada les parecerá una aberración. Pero por un lado es un signo de los tiempos, es las herramientas y los productos culturales que yo consumo en mi día a día están probablemente más vinculados con eso que con otros formatos o disciplinas de arte más convencionales. Y por otro lado es que, bueno, no sé si el principal motivo por el que yo soy artista es poder ejercer un determinado grado de libertad, y ahí estoy, no sé, esto es lo que me interesa ahora, es lo que estoy haciendo. No, lo último que quiero es que el que se pueda considerar como que es algo desplazado del ámbito artístico me limite. Y por otro lado, bueno, son herramientas que están ahí, ¿por qué no utilizarlas? Pueden ser generadoras de experiencias estéticas también como cualquier otra.
Maybe it exists. Maybe there is a machine to take us away, take us completely, suck us out through the electrodes, out into the skull and into the machine, and live there forever with all the other souls it's got stored there.